Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sí, casi 26 minutos de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Estamos preparados ya para acompañarte hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, también COPE Iscar a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación para dispositivos móviles con toda la actualidad del mundo del deporte de este lunes día 10 de diciembre. Prácticamente ya huele a Navidad, un lunes en el que saludamos al calendario con sonrisas en cuanto a las actuaciones del Real Valladolid y del rugby se refiere, con la cara un poquito más seria, el rictus un poquito menos alegre si hablamos de baloncesto o de balonmano. Todo ello te lo vamos a contar hasta las 4. Si quieres titulares y después seguir escuchando la tarde, ya sabes que tu cita es en el 104.5 o en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente buscamos nuestra tanda de titulares de hoy lunes. Pues se rompieron varias rachas ayer en Anoeta, una inmediata, la de las 5 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, otra también reciente, la de los 2 puntos sobre los últimos 15 disputados, y otra prácticamente histórica, la cuarta victoria en toda la historia del Real Valladolid en San Sebastián, una de esas plazas malditas donde llegas con toda la ilusión, ganas, fuerza y carácter del mundo y parece que se te apaga la luz en el momento que pisas la zona costera de la Concha. Un Real Valladolid serio, muy serio, competitivo, extremadamente competitivo y sufridor. Un equipo capaz de sacrificar hasta la última gota de sudor por el bien colectivo. Ayer el Real Valladolid dio una auténtica lección de cómo un equipo limitado deportivo y presupuestariamente tiene que jugar a los equipos superiores en todos los ámbitos y además a domicilio. Hacía muchísimo tiempo, muchísimo, que el Real Valladolid en Primera División no conseguía 3 victorias consecutivas o 3 victorias en los partidos de la primera vuelta. Lo ha conseguido ya en Villarreal, en Sevilla y en San Sebastián. Y dudo mucho que el Real Valladolid en toda su historia haya sido capaz de ganar en la misma temporada, casi en la misma década, en esos 3 campos de forma simultánea en una sola campaña. Victoria balsámica, más que balsámica también para el Valladolid B. 1-0 ante el Burgos, un gol que el de Baldo hace que el equipo abandone transitoriamente la zona de play-out. La zona de descenso la seguirá ocupando el vecino equipo burgalés. Empate del Atlético Tordesillas en casa ante el Bembibre y en materia de fútbol, como decía, un fin de semana por lo menos dado a sonreír. No así en otros deportes. En balonmano, derrota en Huesca el miércoles, posibilidad de redimirse de esa derrota con la visita del colista, el Alcobendas, al pabellón Huerta del Rey, 8:30 de la tarde. En baloncesto, enfado y gordo de Paco García, que ha dicho que a lo mejor se han pensado que son más de lo que realmente son. Y en rugby, primero contra segundo, ese será el menú que se presenta en el derbi del próximo fin de semana, un derbi que dará comienzo a la segunda vuelta del campeonato y que pondrá las cosas en su sitio. En la primera vuelta, la situación sonreía al Silverstone El Salvador. Parece ser que ahora mismo las fuerzas están mucho más parejas. Llegamos a las 3:30, sigue la tarde en la onda media y en el 104.5. Quédate, te lo recomiendo, hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Automóviles Gabilondo, te esperamos en nuestra exposición con más de 100 vehículos preparados para ti. Compra tu vehículo de ocasión con total transparencia y garantía. Historiales de mantenimiento completo. Financiación especial al 4,99% TIN solo con tu nómina. Abierto también sábado 15 y domingo 16. Automóviles Gabilondo en camino del cementerio 10 y 12 y en www.automovilesgabilondo.com.
Almacenes Cámara les desea unas felices fiestas. Almacenes Cámara en calle Níquel 2.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Entramos en harina con el tema de la victoria de la Real Sociedad del Valladolid en el campo de la Real Sociedad, pero permíteme que me vaya a las páginas del Diario de Valladolid del pasado viernes, cuando tras la sucesión de la ronda copera de la vuelta de los 16avos de final, ya se conocían quiénes eran los 16 equipos que pasaban a la ronda de octavos. El titular era... sigue siendo, si lo buscas en internet o si tienes el papel a mano, Objetivo Sporting. Dice el artículo, a mí me parece que sin ningún tipo de tendencia capciosa en su redacción, parece evidente que el objetivo de todos los equipos de primera es la escuadra asturiana por ser de una división menor y por la seguridad de jugar el encuentro de vuelta en casa. Para el Real Valladolid sería, además, la mejor elección por la proximidad geográfica. Yo creo que no se dice nada que no sea verdad. Sin embargo, no hay que minusvalorar a uno de los clásicos del fútbol español, que además le tendrá especiales ganas al Real Valladolid, ya que la última eliminatoria entre ambos equipos se produjo en junio y fue a raíz de la primera semifinal de la promoción. Los de Sergio pasaron como un avión sobre el equipo entonces entrenado por el vallisoletano Rubén Baraja. Bueno, pues esta mañana el central del Sporting de Gijón, Babén, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias, que coordina nuestro compañero Carlos Andrés Llamas. Esto es lo que decía concretamente ayer, no hoy, me he equivocado, ayer durante la retransmisión de el Elche, el Sporting de Gijón, ayer a preguntas de Carlos.
¿Os habéis pedido alguno? ¿En el vestuario hay alguna opinión general de lo que queréis? Si me lo puedes contar, me lo cuentas.
No puedo, pero sí que se habla de algunos equipos, pero no puedo.
¿Hay algún favorito, no?
Sí, sí, para algunos sí. Y a mí también, pero no lo puedo decir todavía.
Vale, yo digo, como periodista digo, que como hay mucha gente de fuera que nunca ha jugado en España, pues a lo mejor quieren uno de los gordos. Pero bueno, va por ahí, ¿eh?
No sé. Hay una parte que no es de los gordos. Casualmente, pues fíjate que no es, hay un equipo que sale muchas veces en el vestuario que no es de los grandes. No es de los grandes, no.
¿Vas a dejar aquí con una incertidumbre?
No puede decir, no puede decir.
Cuando sea el sorteo ya me dices si ha sido ese, ¿vale?
Vale, vale.
Gracias, Robín.
Gracias.
Bueno, pues indagando, Carlos Andrés Llamas luego se enteraba de que Babén se refería al Real Valladolid y un poquito con tirantez por la publicación de ese artículo. Imagino que el Sporting de Gijón también estará pensando en que la ida en el Molinón y la posibilidad de un partido abierto a la vuelta, con la posibilidad de que la Mareona esté cerquita de sus jugadores aquí en nuestra ciudad, pues puede también deportivamente interesarles y, ¿por qué no decirlo?, emocionalmente también, pensando en que el Real Valladolid pues puede ser un equipo que le permita pasar a cuartos de final, lo cual sería una tremenda noticia para la afición gijonesa, y que el Real Valladolid es un equipo con el cual podría pues tomarse en cierta medida esa vendetta deportiva, siempre deportiva, de la que hablaba el Diario de Valladolid del Mundo el pasado viernes, que insisto, no dice nada que no sea verdad. No dice absolutamente nada, porque lo único que hace el Diario de Valladolid es enumerar datos. Yo creo que en Gijón quizá alguien no haya ido más allá del titular, que dice en dos palabras Objetivo Sporting. Pero naturalmente, si entre los equipos de octavos de final, 16, hay 15 de primera y uno de segunda, pues supongo que los 15 de primera estarán deseando que sea el de segunda el que le corresponda en gracia. y el de segunda, supongo que estará deseando medirse al equipo de cuanta más entidad, mejor. Si hay rivalidad deportiva con un equipo de la zona media-baja de la tabla, como es en este caso el Real Valladolid, pues a ver si el sorteo cae en suerte o desgracia en Gijón. Es lo único que podemos pensar ahora mismo, ¿no? Que tendrá que ser el próximo jueves la bolita la que decida a las 4 de la tarde si el Real Valladolid es o no es el agraciado. Vamos ya a analizar el partido de ayer, un partido que, bueno, podríamos decir que todos encarábamos con la sensación de que había cierto embrujo negativo que rodea el estadio de Anoeta. El Real Valladolid puede acudir en un momento de forma excelente, con un sistema de juego sólido, con un entrenador diferente cada temporada, y la Real Sociedad siempre te pasaba por encima. A lo mejor ganaba solo 1-0, pero te volvías de San Sebastián con la sensación de que no habías tenido opciones ni siquiera de competir. Durante toda la semana, Sergio había hecho hincapié en que era uno de los partidos que él tenía grabado a fuego en cuanto a la preparación en el calendario. De hecho, los minutos de Keco ante el Mallorca da la sensación de que son como una especie de acumulación de fatiga para que Keco esté al 100%, o al menos al 85-90% en el partido de ayer. La alineación es la habitual: Antoñito y Nacho en los laterales, Kiko Olivas y Calero en el centro de la defensa, Alcaraz, otro Alcaraz, y Mitchell en el centro del campo. Por la derecha, Keco, que es su sitio, pero hay una variante que resulta absolutamente determinante para el devenir del partido. Y es que Toni empieza a la espalda de Enes Unal y Óscar Plano, pegado a la izquierda, para intentar tapar las subidas de Zaldúa y poder ayudar a Nacho en las acometidas de Jarusak. Todo parece indicar que la modificación puede tener un fin ofensivo: darle más salidas a Toni para que pueda moverse a izquierda, a derecha, sin tener el condicionante de la línea de banda como compañera de fatigas. Pero no. Luego confesó Sergio González que toda esa variación se debía a una vertiente defensiva, a una vertiente de ayudas a Nacho en la exposición defensiva del Real Valladolid a los jugadores de banda izquierda, que aún así crearon numerosas superioridades por banda de la Real Sociedad. Banda izquierda del Real Valladolid, banda derecha naturalmente del equipo donostiarra. Por banda izquierda del equipo vasco, pues prácticamente Oyarzabal y poco más, porque se iba al centro, y Teo Hernández, que hizo lo que sabe hacer, que no, afortunadamente para el Real Valladolid, no fue demasiado. El Valladolid empezó esperando, pero no tan clavado atrás como en otras ocasiones. Hubo un primer disparo de Óscar Plano. La Real Sociedad, sí, aparecía, pero rápidamente le echaban a escobazos del borde del área del Real Valladolid. El Valladolid no cometía ese tremendo error que ha cometido en los últimos partidos de perder balones, dejándoselos, al contrario, de cara en zonas intermedias de la zona defensiva del Real Valladolid. Y a raíz de eso llega el primer gol, curiosamente, dándole la vuelta a la tortilla. En esta ocasión no es Alcaraz, no es Nacho el que pierde un balón a escasos metros del área, sino que es sencillamente Illarramendi el que comete el error, recupera a Óscar Plano, Toni le ofrece una línea de pase perfecta, la aprovecha el madrileño y Toni controla, orienta, pega y marca. 16 minutos y el Real Valladolid ya había sacudido la primera andanada de realidad a una afición, la de Anoeta, que se las prometía muy felices después de ver cómo en Copa del Rey habían pasado por encima al equipo del Celta de Vigo. También, curiosamente, es el único equipo que ha perdido en Anoeta este año. El Celta de Vigo dos veces, una en Liga y otra en Copa. El Valladolid sigue muy ordenadito. La Real Sociedad tiene sus ocasiones, una muy clara, por cierto, de Juanmi, que no entra en la portería, de auténtico milagro, pero ayer los A2 estaban con el Real Valladolid. Pero el Valladolid estaba bien plantado en el terreno de juego, no parecía encontrarse a disgusto con la propuesta de la Real Sociedad y seguía esperando. Iban a tener la suya, seguro que la iban a tener. Un disparo desde el borde del área de Alcaraz, cuando quizá un poquito menos de egoísmo y un pasecito lateral a Inés Unal podía haber creado de nuevo peligro, y otro disparo de Keco desde la frontal, un extraño que hace la pelota y una mano que saca Moyá, que provoca el saque de esquina a favor del Real Valladolid. 0-1 al descanso, no hay cambios en el Real Valladolid, sí hay una permuta en la Real Sociedad, y el Real Valladolid que sigue a lo suyo, esperando y saliendo. Y en una de estas sale. Banda derecha, Antoñito, en un balón dividido, y el que sale, pero sale mal, es Moyá. Antoñito con el abdomen controla la pelota, Moyá se pasa de frenada y desde el lateral del área, fuera de los 16-50, Antoñito con un tiro que no era fácil, primero porque pierde pie, después porque el balón va botando y porque cada centímetro era perder ángulo, introduce el balón a puerta vacía en la portería de la Real Sociedad. Era la noche del Real Valladolid, que duda cabe. Incluso las jugadas desgraciadas se le volvían a favor. La pifia que cometió ante el Leganés Jordi Masip, ayer la cometía, pero a favor del Real Valladolid Moyá, e igual que Portillo aprovechó la del Leganés, el Real Valladolid aprovechó la que le planteó el equipo donostiarra. A corto distancia Oyarzábal, en una jugada ensayada, el saque de esquina muy alto al segundo palo, remate a portería de Lenormand, que iba adentro, pero bueno, mete la pierna Oyarzábal, se pide fuera de juego, no hay fuera de juego, 2-1, y el Real Valladolid, que tiene alguna ocasión más, como otro disparo de Keco, que saca muy bien manopla abajo el propio Moyá, sufre, pero yo creo que es un sufrimiento controlado el que tiene el Real Valladolid en el día de ayer, que consigue ponerse en la duodécima posición, después le pasaría el Betis tras su victoria ante su rival por la noche, el Betis que ganaba el Rayo Vallecano por 2-0, y un Valladolid que ahora mismo se encuentra a 9 puntos de la zona de descenso. A 9. Esta noche juegan Athletic Club y Girona. Todos el Girona. Porque si el Girona consigue la victoria, seguirá manteniéndose esos 9 puntos. En el peor de los casos, la ventaja se reduciría a 6 y la marcarían Athletic Club y Villarreal. Un Villarreal que, por cierto, acaba de destituir a Javier Calleja hace unos minutos. Valladolid tiene 20 puntos, uno más que Real Sociedad y Eibar, 2 más que el Valencia, 3 más que el Leganés, 6 más que el Villarreal, 9 más que el Athletic Club, 10 más que el Rayo y 13 más que el Huesca. 10 más que el Rayo y 13 más que el Huesca, que fueron los equipos que consiguieron el ascenso directo la pasada campaña. Vamos a escuchar a protagonistas. Por ejemplo, a Sergio González, que hace hincapié en que la de ayer es una victoria con mucho peso específico.
Sí, sí, ahora buenas tardes. La verdad que una victoria de peso, ¿no? Un rival muy, muy fuerte, que verdad que aquí en casa no están saliendo bien las cosas, pero que tiene muchísimo potencial, ¿no? Ya no solo en la parte de atrás, sino en la parte de arriba, tiene dinamita, tiene mucha pólvora, y creo que contentísimo, sobre todo porque hemos vuelto a ver ese Valladolid que todos queremos, ¿no? Ese Valladolid, que ese ADN que tenemos, esa situación de fortaleza, de fiabilidad a nivel defensivo a un nivel altísimo, y luego con esa precisión para, bueno, salir con producción, ¿no? O sea, ese primer pase no fallarlo, superar líneas, y no se hemos recreado mucho en esa pelota, que al final muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Hoy hemos estado muy fiables, hemos estado muy convencidos de lo que teníamos que hacer, muy metidos en el partido, y de ahí esa gran primera parte, ¿no? En la segunda, verdad que los primeros 15 minutos ellos nos han apretado la barbaridad, hemos tenido la suerte de meter ese 0-2, que daba la sensación que, bueno, que parecía que ya estaba todo solucionado, pero la Real tiene un potencial altísimo, no han dejado de creer, han peleado para arriba y para abajo, nosotros hemos intentado equilibrar un poco lo que eran sus acciones ofensivas con las nuestras defensivas para estar parejos en ellas. Nos ha generado situación de gol antes de poder equilibrarla, han seguido peleando, pero me quedo sobre todo con eso, ¿no? Con esa concentración, con ese ADN y con esa identidad que quizás hemos dejado un poquito de lado, no perdido, sobre todo sin balón, y que hemos vuelto a recuperar en un campo tan difícil como este.
En un campo en el que el Valladolid tuvo mucha menos posesión, prácticamente 60-40 a favor de la Real Sociedad, pero insiste Sergio González en que se encuentran más a gusto, incluso si el balón no está en su poder.
Llevamos 2-3 semanas comentando esa situación, ¿no? Que con balón no veíamos cambiar nada, con balón estaba el equipo bien, estaba incluso haciendo acciones mucho más meritorias de lo que el resultado nos decía, de lo que al final luego la sensación final se generaba o se quedaba por el hecho de que cada mini fallo que teníamos, un fallo un poco grosero, nos estaba costando mucho en esa concentración, ¿no? Si recuperábamos esa intensidad defensiva y ese ADN nuestro de fiabilidad, de fortaleza, es lo que nos quedaba, ¿no? Porque vamos a volver a competir, ¿no? Hoy hemos equilibrado las dos opciones, ¿no? Creo que a nivel defensivo hemos estado a un nivel muy alto, luego con los que han salido en el banquillo han salido muy metidos también, Borja salió a un nivel espectacular, nos ha dado una seguridad defensiva en un partido difícil, un jugador que no está jugando todos los minutos que él quisiera, ha salido y ha demostrado una entereza, una madurez y una profesionalidad increíble, luego Duya esa pelea arriba, Anuar se le fila para cerrar, todos han hecho un esfuerzo titánico y me quedo con eso, ¿no? Con esa sensación de, bueno, de satisfacción porque hemos vuelto a ver ese Valladolid que somos.
Además de estar mejor sin balón, el técnico insiste en que se encuentran muy a gusto cuando ofician de visitantes.
Y la verdad que eso es una evidencia, ¿no? Nosotros estamos mucho más cómodos o sacamos más nuestras fortalezas jugando de visitante porque no tenemos la presión o el tener que llevar el peso del partido, ¿no? En casa el equipo se encuentra en una situación inversa en la que, bueno, tiene que ser un poquito manejar más la pelota, intentar generar situaciones con balón, porque juegas en casa y juegas de local, y eso quizás a veces te hace despistarte un poco defensivamente porque estás volcado en todo lo que pasa con balón, ¿no? Nosotros somos un equipo que tenemos que estar a un nivel muy alto sin balón, siempre por encima del rival, para luego con balón tenemos la capacidad suficiente como para generar el peligro suficiente para poder ganar los partidos, ¿no? No somos un equipo que podamos ganar solo con jugar al fútbol, con una goleada, con un margen amplio de goles, porque no somos nosotros así, ¿no? Entonces, hemos vuelto atrás, hemos dado un pasito atrás, hemos recuperado esa sensación y, bueno, y ojalá pues a partir de ahora pues empiece un camino otra fase bonita, ¿no?, de la liga.
No hubo bajón físico. Dice que el equipo terminó cediendo terreno no por falta de fuerza, sino porque la Real apretaba lo suyo.
Creo que más que bajón físico, yo creo que ha sido un acierto de la Real, ¿no? Ellos han empezado a sacar futbolistas de corte ofensivo. Nosotros es verdad que en un momento hemos estado 10-15 minutos dejando un poquito la situación a ver qué pasaba por si les pillábamos en una tercera contra porque creíamos que nos hacía falta un tercer gol para poder llevarnos la victoria, pero ha habido un momento en el que veíamos que no podíamos hacer eso y hemos optado por el plan B, ¿no? Por el plan de fortalecer la gran defensa que estábamos haciendo, incrustando a Borja entre los centrales y haciendo pues una línea todavía más fuerte defensiva, ¿no? Yo más que físicamente creo que el equipo ha estado muy bien, el derroche ha sido tremendo. Esta semana, si quieres, te paso los números, creo que han trabajado increíble. Pero creo que sobre todo ha sido un acierto de la Real de meter mucha gente ofensiva, tener futbolistas desequilibrantes por banda que nos centraban balones aéreos y teníamos que achicarlos. Y nosotros en ese primer plan hemos apostado por pillar esa a la contra y hemos visto que no nos salía bien. Hemos apostado por cerrar y bueno, no se salió bien.
Y uno de los cambios tácticos, uno de los cambios importantes al final en el devenir del juego fue la permuta de posiciones por parte de Toni Villa y de Óscar Plano, así lo explicaba el técnico.
Pues ojalá que haya influido mucho, ¿no? Uno al final siempre toma decisiones o toma... Sí, decisiones para beneficiar al grupo, ¿no? Para sacar rendimiento. Nosotros estuvimos aquí viendo el partido contra el Celta y nos dimos cuenta que los laterales eran muy, muy, muy profundos, ¿no? Y que hacían muy buena superioridad con Janu Sáez por banda y Gonzaldúa subía mucho. Entonces, queríamos un futbolista que fuera más de corte de banda, ¿no? También hemos recuperado sensaciones antiguas en el sentido de que los hombres de banda hoy eran a pierna natural, los dos, no eran a pierna contraria, ¿no? Entonces, sí que verá que eso nos ha permitido jugar un poquito más en esa transición, acabar de un lado y finalizar en el otro lado un poquito más ancho de lo que estamos haciendo hasta ahora, que siempre el hombre a pierna cambiada tiene la costumbre de jugarse un poquito más por dentro, ¿no? También con Toni Villa buscábamos las espaldas de los pivotes, ¿no? Nosotros habíamos detectado que la Real quizás entre los centrales y los pivotes ahí se le podía recibir y Toni es un especialista, ¿no? Bueno, contento porque al final tú haces un plan, ha salido bien, pero al final el mérito es de los futbolistas que son los que lo ejecutan, ¿no? Muchas veces tú haces un plan, no lo ejecutan bien y no queda para nada.
Antoñito ha sido quien ha pasado por zona mixta durante la mañana de hoy. Así narraba, o así contaba, así sentía el gol que anotó ayer en Anoeta.
Sí, la verdad que este año parece que en primera es más fácil meter goles que en segunda, ¿eh? Pero bueno, la verdad que tengo este año un poquito de suerte de cara a gol y esperemos continuar. Si son 3 puntos, pues esperemos meter muchos más. Pues nada, la verdad que no esperaba que Moya saliera a esa altura y cuando me lo encontré tuve que darle con la cadera un poquito como los toreros y nada, y después ya... A portería vacía, pues la verdad que no lo pensé mucho porque si lo pienso lo fallo, así que nada, no tiré a puerta como pude y entró. Sí, yo si meto goles es para algo, si no meto goles. No, pero bueno, yo creo que el equipo no son puntos míos, sino son puntos de todo el equipo y nada, la verdad que personalmente me alegra mucho que mis goles sirvan para puntuar y nada, sigamos, que no pare esto.
Bueno, pues que no pare, una victoria que considera muy importante después del tropiezo serio, tropiezo ante el Leganés.
Muy complicado en un campo muy difícil, y yo creo que ha sido una victoria muy merecida y al final ya merecíamos esos tres puntos que nos han costado mucho en las jornadas anteriores, y yo creo que es una victoria fundamental. Sí, la verdad que también nos puede servir para aprender, como dije yo. Yo creo que al final está en primera y hay partidos que al final, por pequeños detalles, no puntúa, como fue el día de Leganés, y ayer, por ejemplo, el partido pues fue como lo que dijo el míster, ser un poquito más agresivo defensivamente, ser un poquito más equipo que nos faltaba en jornadas anteriores, y así fue el partido de ayer, y yo creo que al final el resultado fue justo.
Un resultado justo que se consiguió jugando como a ellos les gusta, como dijo antes Sergio González, jugando fuera.
Bueno, no sé, también en casa tenemos también mucho la pelota, el equipo también nos espera mucho atrás en casa, y cuando a lo mejor tenemos un pequeño fallo, pues el equipo se puede aprovechar de eso, pero yo creo que el equipo está cómodo tanto fuera como dentro. Es verdad que fuera estamos consiguiendo resultados que nadie se esperaba, pero yo creo que no opto ni por fuera ni por dentro, sino que el equipo intenta jugar en casa un poquito más, y sí que el equipo nos espera algo más. Sí, yo creo que a lo mejor que con el equipo que tenga la pelota y que en la posesión sí que nos sentimos mejor, más cómodos, porque a lo mejor sí que es nuestro tipo de juego, como tú dices, de esperar a atrás y esperar nosotros los fallos de ellos, y yo creo que estamos sacando resultados así y nos está yendo bien las cosas.
Hay 570 entradas para estar en San Mamés en la jornada del próximo día 22 a las 9 menos cuarto de la noche. Se ponen a la venta en cuestión de un rato. José Antonio Pérez está en la sede de la Federación de Peñas. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánta gente hay esperando ya?
Pues así, a ojo, habrá creo que unas 100 personas, más o menos, aproximadamente.
Teniendo en cuenta que hay 570 entradas y que la tarde va a ser larga, ¿van a llegar al miércoles?
Hombre, con la gente que hay llegarían, pero yo creo que no. Yo creo que todavía la gente, abrimos a las 5, la gente todavía está subiendo a trabajar y se va a acercar. Y por lo que nos preguntan, nos llaman, y las peñas que nos han dicho la gente que más o menos va a ir, y creemos que se van a agotar casi seguro hoy.
Sí, va a salir seguro esas 570 entradas de la Federación de Peñas. ¿Cuántas entradas puede, con cuántos carnets puede ir cada persona física a recoger? Con dos, ¿no?
Dos, cada persona puede comprar dos entradas con dos carnets, que las entradas son nominativas, irán al nombre de la persona. Si tú puedes ir con dos carnets, dos abonados, y te venderemos una entrada pues con tu nombre y otra entrada con el nombre de la otra persona.
O sea que ahora mismo con la gente que hay se despacharían 200 si fueran de dos en dos.
Sí, aproximadamente si todos cogen dos ya serían 200 las que estarían vendidas.
El precio, recordemos, 60 euros peñistas, 65 abonado. No cabe la posibilidad, al final no va a caber la posibilidad de que un aficionado no abonado las pueda adquirir, ¿no?
No, si no se vendieran, pues sí que fijaríamos otro día de venta para acompañantes de abonados. No. Realmente no es que pueda comprar un abonado, pero sí que un abonado podrá comprar pues para su mujer que no sea abonada, o su hijo, o un amigo. Pero creemos que va a ser difícil, porque creemos que los abonados hoy las van a agotar.
Oye, 45 euros, ¿en qué ubicación está la localidad de visitante en San Mamés?
Pues exactamente no sé decirte, sé que es una... Es una tribuna superior en un lateral, pero si quieres te lo digo, a ver, porque tengo aquí la entrada.
No, es por curiosidad, porque si encima vais a estar colgados de la zona de la visera, 45 euros, vamos, que no sé cuál es la media, pero que se han venido un poquito arriba los bilbaínos, ¿no?
Pues hombre, en Bernabéu también nos cobraron 45, por ejemplo, 30.
Bueno, 30 es plausible, pero estamos hablando de víspera de Nochebuena a las 9 de la noche.
Sí, mira, y creo que va a faltar gente, así que yo creo que se mandó en 1000 a 45, hubiéramos vendido las 1000. Es el precio que tiene puesto el Atleti, incluso hay partidos que les ha puesto más caras. Ellos tienen el campo lleno, todo abonados, y pues cada uno puede poner el precio que así estime. Y realmente, si la gente al final va a pagar, sabemos que es muy caro. Por ejemplo, con Leganés, sabéis que se ha negociado y iremos a 25 euros, porque aquí también se lo han dado a 25 euros. Y con el Atleti Madrid se ha negociado y creo que vamos a ser la única afición que vamos a tener entradas a 40 euros en el Wanda, gracias que nosotros también se las hemos dejado a 40 euros.
Por cierto, me cuentan desde Madrid, en el Atlético de Madrid, que se van a agenciar las 1.600, ¿no?
Se les han enviado casi 1.700. Nosotros tenemos un acto que lo anunciaremos mañana con las peñas del Atlético de Madrid. y según me dice el presidente de la Peña Atlética de Valladolid, que es el que está gestionando el tema, ya tienen unas 1.000 mínimo vendidas, con solo de peñistas.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Las que se vendan, así que con lo cual seguramente las 1.600 vengan.
Oye, por cierto, os venís por la noche de Bilbao porque el 23 de diciembre tenéis un acto muy importante, un torneo benéfico muy interesante, ¿no?
Sí, ya es la tercera edición que hacemos en Navidad, un trofeo de fútbol indoor. Y siempre lo hacemos para una fundación, en este caso este año para la Fundación Vistar. Es una fundación, Vistar quiere decir en Nepal lento pero seguro, y es una asociación para que en Nepal las mujeres no tienen ningún derecho sobre los hombres. Entonces hay una escuela, una casa en la que a las niñas se las da formación, se las da educación, se las da bastantes cosas que si no, allí no tienen derecho a nada. Entonces creemos que era buena idea. El presidente de la fundación es Marcos Fernández Femoselle, que va a estar esa mañana con nosotros, junto a su familia. Y ya hay 16 equipos, ya está el cupo lleno, y como otros años, pues hombre, va a ser una mañana bonita. A ver si este año el equipo de la prensa da un poco más de imagen que el año pasado, pero bien.
No, el equipo de la prensa, un año... Es que somos... Nosotros somos de aire libre. O sea, nosotros nos metes indoor y como hámsters en la jaula, José. A nosotros, danos espacio, danos horizonte, danos vistas, aire fresco. Es que no somos indoor, es lo que nos pasa. Se nos vicia el aire, los pulmones se cierran, termina el aire caliente y no damos de sí. ¿Dónde va a ser y cuánto cuesta ver un ratito este torneo? Recordemos que es completamente benéfico.
Sí, es de 9 a 1, es en Ingual, en el Polígono Argalés. El que quiera verlo no tiene que pagar nada. Lo único que tenemos tickets para sorteos de 2 euros. Ya tenemos más de 50 regalos que nos han donado pues, colaboradores o empresas de Valladolid. Entonces, el que quiera colaborar pues con un ticket de 2 euros puede comprar un para los regalos. Y luego los jugadores pagarán 10 euros por jugar, que bueno, como te he dicho, ya está todo lleno. Y todo eso es también íntegro para la fundación, más una fila cero que tenemos número cuenta para si alguien quiere ingresar.
Pues eso será el próximo día 23, domingo, después de la victoria en Bilbao. Gracias, José Antonio, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Más cosas. Fin de semana con derrotas en balonmano y en baloncesto. En balonmano, David Pisonero hacía esta valoración tras caer por 2 en una pista como la de Huesca.
Bueno, malas sensaciones por una derrota, ¿va? Siempre no son buenas sensaciones, pero bueno, hemos competido contra un gran equipo en su casa y yo creo que al final hemos tenido opciones de engancharnos al marcador casi hasta el minuto 60, ¿no? Aunque un par de balances, un par de acciones no nos han dejado engancharnos al marcador, yo creo que hemos hecho un partido competitivo, hemos estado a la altura y bueno, nos venimos con la cabeza puesta en el partido del miércoles, que realmente donde nosotros tenemos que buscar nuestras opciones, ¿no? Es un partido mucho más de nuestra liga.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sidrería El Güe, exquisita gastronomía asturiana, fabadas, espectaculares cachopos y menús, todo como en Asturias. Reserva ya tu comida o cena de empresa, cantidad, calidad y precio. Sidrería El Güe, en calle Pesurga 55, La Flecha.
Colchonerías Miguel les desea un buen descanso y unas felices fiestas. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29, La Rubia.
14 y 15. ¡Sí! Llega el outlet de Fuenteolid. Llévate tu BMW o Mini ya. Unidades limitadas con un descuento de hasta el 40%. Recuerda, 13, 14 y 15 de diciembre. Solo con invitación. Apúntate en fuenteolid.es. Fuenteolid, tu concesionario BMW Mini en Valladolid.
Y derrota en Pez Volador del Carramibre Ciudad de Valladolid, que no dejó muy contento a Paco García.
Mala salida, muy mala salida, condiciona todo el resultado, demasiado blandos, permitiendo canastas muy fáciles y ya obliga a ir por detrás en el marcador sin capacidad de poder reaccionar, ¿no? Bueno, hemos intentado muchas opciones de juego y no ninguna ha sido válida. No hemos encontrado un solo jugador que estuviera mínimamente acertado. Los números de Sergio y Carlos son en la basura del partido. Cuando hay que jugar no hemos encontrado ningún jugador referente para engancharse. Y ya está, poco más hay que añadir. Nos han dado, parece que llevábamos tiempo buscando una de estas, pues nos han dado y ya está, no hay que darle más vueltas. Lo que ocurra a partir de ahora es del entrenador con los jugadores, evidentemente. Yo creo que es un problema de actitud. Es repetidamente ya empezar tan mal los partidos. No sé si nos pensamos más de lo que somos, no lo sé, sinceramente. Pero lo que está claro es que todos los equipos que juegan con nosotros no pueden ser tan buenos.
Las cuatro.